Oye, no sabemos si Casillas terminará yéndose del Real Madrid. Ya saben lo último que ha contado Paco González, que se había vuelto a frenar el desembarco de Iker Casillas, la leyenda del Real Madrid, en el Oporto. Lo que sí que vamos teniendo claro es que Carlos Herrera, es una grandísima noticia, Carlos Herrera va a estar a partir del 1 de septiembre en la sintonía de la cadena COPE, ¿eh? Creo que está más o menos confirmado. Es broma, ¿eh? 17.300 para meta. O sea, es broma todo lo que hago, que Carlos Herrera viene. 17.300 para meta, 28 segundos. Y por detrás siguen sin ponerse a trabajar junto con el Canon del Garmin. ¿Cómo son estos kilómetros? ¿Cómo es la aproximación a este muro de Bretaña? Capitán Araña.
Bueno, pues en realidad va a cambiar mucho el viento, ese viento que da de frente en la línea de meta. Les va a dar prácticamente de frente. Ahora les está entrando desde el costado derecho, pero también en zona frontal, es decir, de forma ciertamente lateral, vamos a decirlo así, pero de frente les va a dar de pleno ya, dentro de nada. Harán un giro a la derecha y prácticamente dentro de un par de kilómetros ya lo tendrían totalmente de frente. Luego ya hablaremos del muro de Bretaña. Yo insisto, como decía antes, pienso que los segundos que se puedan marcar van a pesar más en la mente que en lo que pueda ser la clasificación general en sí. Y oye, por cierto, una pequeña duda que tengo. ¿No se cumplen hoy 5 años del Campeonato del Mundo de la Selección Española de Fútbol?
Sí.
Ah, vale. No,
muy no, españoles no. Y mucho españoles.
Además, vienen muchas portadas de los periódicos allí, ¿no? Que la efemérides del gol de Iniesta, siempre será el gol de Iniesta parte de nuestra vida y parte de la historia también del Tour de Francia.
Estaba en Morcín, dormía en Morcín ese día el Tour de Francia.
¿En Morcín? ¿En Santolaria de Morcín o en Morcín?
Morcín Aborías. Es un
Asturias. Y cambiando de tema, ya vemos a Alejandro Valverde intentando coger posiciones por el lado izquierdo del pelotón. Todavía no va bien colocado, aunque sí que ya vemos a los Movistar en la parte central de la carrera con Imanol Erviti, con Nairo Quintana y compañía, y Alejandro va un pelín solo, pero ya estamos empezando a ver aparecer. Alejandro ahora mismo necesitaba, lo comentaba Pasamontes antes y el otro día también, necesita alguien que lo agarre por el maillot y lo lleve hacia adelante. Es un corredor, yo recuerdo cuando ganó aquella primera etapa y se puso líder en el Tour de Francia, que fue literalmente Iván Gutiérrez y Chente García Costa, que lo agarraron por el maillot y dijeron, pero ¿cómo no vas a disputar la etapa? Lo llevan para adelante porque decía que iba jodido, que tenía miedo, que no sé qué. Lo agarraron por el maillot, lo metieron para adelante y acabó ganando la etapa. Hoy necesita alguien ahí que lo vaya a buscar y que lo intente, porque Alejandro no va a tener muchas oportunidades tan claras a priori como esta.
Quizás esa es la pregunta que me gustaría hacerte a ti, Pere, y a Luis, puesto que vosotros habéis estado siempre en la estructura, ya me secáis de Parñe, Movistar, etcétera, etcétera. Una etapa como la de hoy, donde considero y me parece oportuno que Valverde es una de las etapas por perfil perfectas para las características de Alejandro, el hecho de que Quique nos haya dicho que ha ido todo el día en la cola, significa que está pensando más el equipo, el hecho de afrontar la contrarreloj por equipos que se avecina, al hecho de poder disputar con Alejandro.
Bueno, yo pienso, Machín, que lo que hablábamos, ¿no? Hay que ver un poco esa molestia en la rodilla, cómo es, a ver si él ahora mismo está preocupado, porque Alejandro, como os decía, y como muchos de los grandes campeones, a veces la cabeza es muy importante para ellos, y en este caso Alejandro en concreto es mucho. A veces ese dolor de rodilla, si, como bien decía Pere, hay dos corredores que le dicen, Alejandro, que eso es una pequeña molestia, vámonos para adelante, que este puede ser tu día, y puede estar ahí en ese momento de ir pensando si disputar, si no disputar, pero bueno, es una muy buena noticia, como comentabais, empezar a ver ahí a hombres, a dos campeones nacionales de contrarreloj como Mallory y Castroviejo en las primeras posiciones, nos puede hacer soñar y pensar que Alejandro se va a meter hoy en la disputa de la etapa.
Yo creo, Machín,
sube el Tinko también por la parte izquierda de la cuneta, pero nunca para echarle un cable al Canon del Garmin, que sigue llevando el peso de la persecución del RC Team Back de Mikel Golas y de Bartosz Sucharski. 33 segundos para los tres hombres cabeza de carrera, a falta Pereiro de 14 kilómetros y medio.
No, yo ya ahora sinceramente, y a falta de 14 kilómetros, veo a Alejandro no muy bien colocado, por lo tanto de alguna manera o no se encuentra bien o definitivamente no, o por lo menos ahora es lo que parece, ¿eh? Parece que no va a disputar la victoria. Machín, si somos sinceros y claros, en Movistar, en que es de par y demás, salvo que lleves el maillot amarillo, prácticamente es un equipo donde a gastar lo menos posible y sobre todo, y conociendo a Eusebio y a toda la estructura, pensando lo que hay mañana, evidentemente, a ver si podemos ganar hoy, pero importante es mañana. No tengo ningún tipo de duda que para ellos lo más importante es que Nairo mañana pierda el menor tiempo posible con gente como Froome, con Van Gardering y con Nibali, con Contador.
Es emocionante el esfuerzo del Canon del Garmin por mantener esta fuga controlada, el bloque en solitario, Yo hace tiempo que hubiera mandado el resto al carajo y les hubiera hecho pasar, ¿eh?
Al carajo.
El triunfo de etapa.
Ten en cuenta, sí, además ten en cuenta, Eri, que bueno, están siendo casi tres corredores contra tres, contra cuatro. Hombre. Están ahí manteniendo un pulso tremendo y les va a costar. O sea, al final, como no entre otro equipo, es una zona, como decía Pereiro y el capitán, de sube-baja, de repechos, de cambios de dirección, y es difícil controlar ahí porque en muchas ocasiones se pierde de vista a los coches de la escapada que no saca más de un minuto, con lo cual pueden estar viendo el coche neutro en algunos tramos y es complicado, ¿eh? Garmin está ahí, o sea, perdona, Cannondale está ahí en una guerra psicológica que bueno, en momento Navardauskas está cogiendo el peso en firme él solo.
Acabo de hacer unos trapacus porque Alejandro viene como un tiro por la izquierda y se va a colocar a rueda a sus compañeros.
Bien, bien, bueno, bien, bueno. Bien.
Y
bien,
nos alegramos. Bien. Claro
pues
que
yo
nos
voy a hacer
alegramos.
Otro. Yo voy a hacer otro. Aquí hay uno de los corredores del pelotón que ha ganado en el Muro de Bretaña, no precisamente en el Tour de Francia, porque ya hemos dicho antes que es la segunda vez en que se llega y que la primera ganó Cadel Evans, sino en el Tour de Bretaña. No en el Tour de Francia, sino en el Tour de Bretaña, cuando era equipo continental, el MTN Quebec, Reinhard Janse van Rensburg, uno de los dos hermanos van Rensburg, que Janse van Rensburg, que ha corrido siempre con el conjunto sudafricano.
Pues lo apuntamos, que estás en racha en esta semana de Tour que llevamos, Capitán Alañá, que se están cumpliendo las cosas que dicen. La diferencia entre el Capitán Alañá y Nostrapacus es que Nostrapacus es el profeta invertido, pasa exactamente lo contrario. Quedan 12 kilómetros, 200 metros para el final, para el desenlace de la octava etapa de la edición 102 del Tour de Francia, que como siempre vivimos con pasión, con sentimiento, con radio, en la sintonía de la cadena COPE. Y si esto lo hacemos es porque ustedes están al otro lado, y me dice Fátima, dame paso que tengo un montón de mensajes y me alegro. @tjcope, facebook.com/tiempodejuego y WhatsApp 6, que no es el de Fátima, 677-580-461.
No es el mío, pero bueno, nos pueden escribir a ese que también los leemos. Y en nuestros oyentes comentan, qué ganas de que lleguen a esa final de etapa en el Gran Muro de Bretaña, no me lo pierdo. También muchos, ya sabéis, nos escuchan desde la playa, desde la piscina, y Pepe nos dice, disfrutando las vacaciones con mi hijo Juan David y siguiendo el Tour de Francia 2015. También muchas reacciones a la noticia que ha dado Paco González, la gente sorprendida con que Iker de momento siga siendo jugador del Real Madrid. También seguimos con más mensajes del Tour, que es lo que nos interesa de momento, disfrutando un año más y viendo esos maravillosos paisajes que nos regala la realización. Hemos visto perder a Garbi, a ver si vemos una victoria española en esta etapa del Tour. Otro oyente nos cuenta que hay una leyenda, a ver si la sabéis, chicos, que dice que quien gana en el Muro de Bretaña llega de amarillo a París. Veremos si se cumple.
Tanto como leyenda ha pasado una vez.
Tanto como leyenda dice, no,
si cumple,
no,
a ver si
ha llegado.
Cuenta. Se puede decir que el 100% de los ganadores en el Muro de Bretaña han ganado el Tour de Francia.
Uy, lo que se está preparando por detrás.
Purito entrando.
Ahora sí. Ahora ha pasado el 5 saxo de Alberto Contador. Ha pasado. Hoy va, hay una caída de.
Hay una G2R en el suelo.
Y un Cofidis en arriere de pelotón. Es una caída a baja velocidad. Creo que ha sido con Merjawi, el enganchón, con el ciclista de MTN Quebec, con Merjawi Kudus. Hay un ciclista del Cofidis que está ahora mismo siendo sacado de la cuneta, pero vamos, sin mayores.
El Cofidis es Nicolás Edet.
Sí, Nicolás Edet. Había también una G2R por ahí metido. Y por delante el Tingo Saxo de Alberto Contador tirando. También había empezado a volver a pasar a la cabeza del pelotón cuando faltan 10.600 para meta. El Lotto Soudal de Tony Galopin.
Exacto.
Que puede ser otro de los grandes candidatos. De los grandes candidatos al triunfo de etapa.
Es que el Lotto
no deja de estar bien situado en la general, claro.
Es que el Lotto en el momento que cae y le apartó un poquito y bajó el ritmo, fue el primero en tomar un poco la responsabilidad.
Con Greipel.
Y con Greipel, exactamente. Sí. O sea que hay mucha confianza en Tony Galopin. Y ese movimiento hizo que de alguna manera también el saxo, el 5 saxo de Alberto Contador se pusiera adelante. Alberto conoce muy, muy, muy bien el puerto y yo quiero hoy también, si quiere, sacar de alguna manera el mal sabor de boca que tiene del Muro de Uy.
Y además,
por cierto,
adelante, Quique, perdona.
No, simplemente que esta mañana el Contador ha dicho en la línea de salida en Rennes que hoy era una etapa ideal para Sagan.
Puede ser un corredor importante hoy también.
Es que yo el otro día cuando ganó Stibar Sagan, yo creo que le faltó un poco lo que es en los momentos de subida. Y Alejandro Valverde ya entre los 20 primeros del pelotón, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Y decía que, fijaos qué cambio de mentalidad, Greipel estos días disputando etapas, muy muy agradecido a sus corredores de equipo. Decía que le fastidiaba tener que subir a podium solo, que ojalá pudiera subir a recoger ese maillot verde con todo su equipo y a celebrar las victorias. Y hoy no duda en poner su esfuerzo en favor de Galopin.
Astana saco.
Ha cambiado totalmente la decoración en la cabeza del pelotón, disputándose el ancho de la calzada, disputándose el control de la situación, el Astana, el Sky, el BMC, el Cinco Saxo, los equipos Etix, que tienen gallos, un poquito menos el Movistar, el Etix, ahí sí que también aparecía, y empieza ahora mismo el pelotón a recoger restos de la escapada que va por delante, con 10 segundos de ventaja, Lars Bak y Mikael Golas, los hombres que volvieron a empezar esta etapa tras el sprint especial. El primero en ser reemprendido la marcha del gran grupo es Bartosz Sucharski, que en el kilómetro 9 estuvo en la primera aventura de la jornada con Sikar Chabanel y Perrichon, y que ahora, cuando llevamos 172 kilómetros, ve cómo su aventura se termina y continúa la de Lars Bak y Mikael Golas, 12 segundos, 9 kilómetros, 200 metros, centro de la calzada. La locomotora de la Astana, parte derecha de las imágenes, parte derecha de la cuneta.
De todas formas,
el Cinco Saxo del Contador trata de seguir haciéndose sitio. El Lotto Soudal más a la derecha del Cinco de Alberto Contador, y por la izquierda es territorio del Sky del Etix Quick Step.
De todas formas, yo digo que un poco curioso el movimiento del Lotto teniendo un compañero por delante. O simplemente, o es por mantener la posición, pero hacer una persecución detrás, sabiendo que llevas delante a un compañero, es un poco raro.
Sí, yo creo que es lo que tú dices, Oscar, es para mantener la posición, y lo que hablábamos, el Etix, cuidado que está ahí Rigobert Urán, que ya fue tercero, y también Kwiatkowski, que son dos corredores, o sea, que
yo creo que piensa más en Estíbar, ¿no? Sinceramente, creo que un poco la victoria que le dio el mismo día que se cayó Tony Martin, piensan un poco más en que le pueda venir francamente bien a Estíbar, ¿no?
Y ganó muy sobrado aquel día, ¿eh?
Lo que está claro también, un poco la incertidumbre de la caída y de que alguien arranque, ¿no? Pero lo que está claro, claro.
Mira,
es que
Valverde,
son...
Valverde parece un Etix más, ¿eh? Sí. Está Valverde ahora mismo soldado a la rueda del último del tren de 5 del Etix Quick Step en solitario autónomo, Alejandro Valverde, sin apoyo de sus compañeros, sí, va a intentar
rueda,
hacer el garrapata y aprovechar.
Una cosa clara es que son 2 kilómetros al 6,8, si no me equivoco. Se asciende prácticamente, no es una ascensión demasiado elevada, pero lo que está claro es que la velocidad con la que se va a llegar máximo de media son 30 kilómetros. Podría estar y debería estar a esa velocidad un corredor como Sagan o un corredor incluso como Degenkolb. Todo hace indicar que en la zona dura se rompa o no se rompa la carrera, que eso depende de los grandes especialistas, digamos, en montaña.
Danilo Wyss tirando del BMC acaba de hacer que se acabe la escapada de Bak y de Golas. Pelotón sí, agrupado a 8 kilómetros meta, Kike.
Sí, señor, dos cositas. El combativo del día, Bartosz Sucharski, y luego esta mañana le daban mucha bola en la prensa a Warren Barguil, que es corredor bretón y que sí, conoce esta zona perfectamente.
Sí, estamos por su zona. Y fijaros lo que comentaba antes Pérez, ¿no? Un equipo que mañana seguramente, si no gana, estará entre los tres primeros y no duda en gastar fuerzas, pero es que no queda otro remedio y hay que llevar muy bien colocado a Van Garderen, y para mí el equipo de esta primera semana del Tour es el BMC, sin duda. Sí.
Como ahora que todo el BMC está haciendo tren ahora mismo. Todo el BMC conduciendo el pelotón y haciendo tren en una formación que da como mucha prestancia, ¿no? Una estampa que da muchísima potencia. Supongo que pensando en el triunfo de etapa de Greg Van Avermaet. No sé, yo creo que Samuel ya no está para estas cosas. No sé si piensan en que Van Garderen pueda intentar también ganar la etapa y coger las bonificaciones.
Samuel
no lo sé.
No está para estas cosas, pero va posicionado como si lo fuera.
Sí, por eso te digo, es que estoy viendo a Samuel como de rematador y me llama mucho la atención.
Normalmente quien va protegiendo, a no ser que haya uno que vaya
uno
protegiendo
que se elimina
al propio
ya,
líder.
Degenkolb que comentabas ya lo olvidamos.
Mira, otro corredor que yo sí tendría en cuenta y que no hemos hablado de él prácticamente nada estas 7 etapas y que es una llegada que le puede venir francamente bien y que yo confío en que va a conseguir victorias en este Tour de Francia, es Rui Costa. Es una llegada que le puede venir bien y que si realmente se mueve y hay movimiento de cabeza, es el más listo junto con Purito, con mucha diferencia.
Pues de momento va bien colocado con Pozzato ahí delante.
Sí, buena señal, porque después del golpe que sufrió en aquella caída, pues es buena señal verle ya ahí recuperado a Rui.
Vaya aproximación está haciendo el BMC, llevando a la gente bastante justita. Trata de subir posiciones también el Trek de Bak Mollema por la parte izquierda de la calzada. Bak Mollema que también ha arrancado bien este Tour de Francia.
Por cierto, hoy es de los días en los que los ciclistas se dan media vuelta y se bajan para abajo, ¿eh?
Ay, amigo. De esos días que tanto
no
le gustan aquí a Iglesias.
No estoy viendo a Valverde ahora por delante. Acaban de poner la imagen desde el helicóptero y no lo veía otra vez delante.
Sí, sí está. Sí está Valverde, sí.
Castroviejo.
Está Valverde ahora por detrás del tren del BMC.
Castroviejo llevando a Nairo también a las primeras posiciones, ¿sí?, para que no haya sustos hasta los últimos 3 kilómetros. Muy bien, Castro.
Ese es el pueblo, Mur de Bretaña.
El pueblo se llama igual que el muro que le preside 6.200 para meta, terminado el trabajo de André Greipel con alguna incidencia mecánica a cola de pelotón, el jersey verde del Tour de Francia, que por cierto, hoy también ha ganado el sprint intermedio que organizaron muy bien los Giant Alpecin.
¿Qué piernas
pero para
este
que rematara Greipel? O sea que el triunfo para Greipel en ese sprint especial, y Daniel Oss ahora mismo tirando del pelotón, siempre BMC. Aparece también por ahí el Euroscar, que por cierto, Brian Cocar el otro día terminó muy bien en la etapa en Le Havre, aparte de que venía un poco sesgada la etapa tras la caída. Hay que tener fuerza para entrar en tercera posición por detrás de Bartosz Suzarski en esa etapa. 5.600 para meta, el BMC perfectamente formado, insisto, yo estoy con Luis, Luis está conmigo, el BMC, el equipo del arranque del Tour de Francia, el que más prestancia da. El Sky también puede que le esté dando la risa, porque lleva ya 3 días con el jersey amarillo y apenas han pegado un palo al agua en ninguno de los 3 días, porque otros le están haciendo el trabajo. 5.200 para meta, habrá dentro de 2 kilómetros o así un giro de derechas, y a partir de ahí comenzará la autopista hacia el cielo, que es el Muro de Bretaña. 5 kilómetros meta, y crecen los nervios. Mira, Chris Froome,
madre mía, qué
subiendo
velocidad.
En primera persona prácticamente, sin que nadie le quite el aire para que pueda avanzar posiciones. BMC, se intercala Geraint Thomas, no hay ningún tipo de orden ahora mismo en cabeza de pelotón.
No, ahí está Thomas, que no se ha dado cuenta que Froome viene un poco solo, ahora lo ve, mira para atrás, vamos a ver si le puede echar una mano, pero está siendo un corredor súper importante para Froome en esta primera semana.
Y Alejandro peleándose muy solo en el medio del pelotón por la derecha, lo vemos ahora más o menos detrás de la fila del Tinto Saxo, cuando prácticamente lleva siempre corredores, y Castroviejo está súper atento a él, pero es que se está buscando demasiado la vida él solo.
Hay que recordar a la gente que... Machini.
No, me sorprende la actitud de Froome asumiendo un riesgo sin el equipo, el solo, que está ahora mismo pues prácticamente el maillot amarillo y es el líder de la carrera, que hasta que no ha llegado prácticamente su compañero Thomas, estaba asumiendo un riesgo no adecuado a las posibilidades de la etapa, y sobre todo a alguien que quiere ganar un Tour de Francia.
¿A quién tiene Liam Cycling para meterse en esta pelea, Machín?
La verdad es que son equipos que deberían asumir cierta responsabilidad, pero cuando tienen algún corredor que tienen oportunidades. Yo creo, sinceramente, que Ian en estos momentos no tiene un corredor que pueda tener, si quita Chavanel, no creo que debería tener, digamos, la responsabilidad como para asumir el liderato, digamos, del equipo. Matías,
claro,
Frank,
hay que recordar que Chavanel ha andado en fuga, claro, hoy.
Ha estado, sí, fugado.
No
tiene desde
nada,
el kilómetro 9.
Matías
hasta
Frank es alguien que le puede ir bien, que además es el líder del equipo, pero que no ha demostrado tener grandes piernas como para estar ahora mismo con los mejores.
Y Lorica ahí también trabajando en la parte alta, en la zona alta, sin Michael, bueno, con Michael Matthews sí, pero sin Albasini y sin Simon Gerrans.
Lo que os puedo asegurar es...
A lo mejor es que Matthews está mejor.
La velocidad y los nervios y el acojone que llevas ahí dentro ahora mismo, cuando faltan prácticamente 1.5 kilómetros para llegar al Muro de Bretaña, es brutal. Si te fijas, todo el mundo nerviosísimo, viendo para un lado, para otro, para izquierda, derecha. Ahí dentro hay un peligro de esto que dices, como haya una caída, es que no se libra aquí ni el tato.
Y el sonido.
Que nadie espere, capitán, que sea un puerto normal, ¿eh? Es una carretera para arriba casi nacional.
No.
Y muy sombreada.
O sea, es un sprint cuesta arriba, vamos. Pero eso un sprint es, de 2 kilómetros. Prácticamente se puede catalogar como un sprint de 2 kilómetros.
Y lo que decía...
A 45 por hora está rodando la cabeza de carrera. Trata de hacerse sitio ahí el Sky de Chris Froome. Ahora sí que está bien embolsado, bien protegido por sus compañeros negro y celeste. Está creciendo también por ahí la Française de Jet, tratando de buscar su sitio, pero qué bien situado viene ahora Joaquín el Purito Rodríguez, que recibe una palmada en el culo de un compañero para que pueda pasar, para que pueda tener el sitio bueno. 2 kilómetros y medio, no está muy organizada la llegada a la Française de Jet por la parte derecha de la calzada, por la franja central. Está tratando de hacer sitio el Sky.
Muy
el
bien,
AG2R
Alejandro
también empieza a aparecer por la parte izquierda. Y el
metros.
Tercer AG2R 600. Es Alejandro Valverde. Y Nairo Quintana
muy bien.
Está siendo subido por Castroviejo también a la estela de Alejandro Valverde.
Qué bien, el bala ha recuperado moralmente. Ojalá lo veamos hoy ahí donde tiene que estar. Qué bien.
Mira Galopén, qué bien va. A rueda de Galopén está Alejandro Valverde, efectivamente. Llevando ahora mismo la aproximación el AG2R. Que aparece por primera vez en lo que llevamos
también,
de jornada.
¿Y cómo cuesta algún equipo tener ahí 3-4 corredores máximo? Cuesta, hay un desorden tremendo, cada uno parece que se busca la vida él solo, remonta, le adelantan por los lados, vuelve a remontar. o sea, no hay un equipo que, excepto BMC cuando se pone, pero que ahora ha desaparecido ya, porque ya hemos pasado los últimos 3 kilómetros y
Van Garderen... Últimos dos kilómetros, empieza el Muro de Bretaña, Geoffrey Supé, el ciclista del Cofidis ahora mismo en cabeza de un pelotón que entra en 5 en fondo, en 6 en fondo en esta carretera, no más. Ahora mismo fila de a 2, se aparta Geoffrey Supé, que no sé qué hacía ahí, y ahora esto lo controla el Team Sky en segunda posición, Chris Froome que está entre Skeena Hughes y Geraint Thomas, ahora mismo embolsado el líder del Tour de Francia, y por la parte izquierda trata de coger alguna ventaja un ciclista de la Astana que se arraja en pleno esfuerzo.
Y a rueda de Purito Sagan.
Y Boasson Hagen al lado de Purito y de Sagan.
Peter Sagan muy cerca de Purito, ojo.
Y Dejenkov loco por la música.
Aguantan muchos de momento.
Aguanta mucha gente ahí. Aparece el Giant Alpecin en esa zona perfectamente organizado. Están buscando un poquito a Warren Barguil, que es el hombre rematador, me parece, del Giant Alpecin, que está ahora mismo justo junto a Geraint Thomas.
Os lo he dicho, que es el de aquí.
Warren Barguil,
Alejandro,
ya lo decía
cerrado,
la televisión, que hoy podía ser un día bastante importante para él. Por la parte izquierda intenta salir un ciclista del Bora Argon 18, pero no le van a dejar.
Méndez y Saint Yates.
Sí, Saint Yates era Adam el Yates. Ciclista y no le van a dejar eso a Dan Yates. Bueno, Yates, de todas maneras. Yates luces y sombras.
Está su hermano también, Simon.
Katowski se abre.
Están ahora los ciclistas de Lorica Grines de la G2R peleando el dominio de la situación en el pelotón, 1.300 para meta. Por detrás empieza a cerrar el hueco un poquito el Tinko Saxo de Alberto Contador. A G2R, Orica, Giant, Alpecin. Y el que no va a comparecer y se centra ahora en él, la televisión francesa, este Clamainot, el líder de la montaña de este Tour de Francia. Parece que se abre un pequeño hueco ahora mismo.
Ojo, Contador.
Parece que se abre un pequeño hueco. Que se va a ir cerrando con el trabajo de los cinco.
Y atentos
bueno,
a este
con
corredor,
el trabajo sí lo consigue.
Que es el que hizo tercero en el Muro de Uy, ¿eh? Es Alexis Guillermo. Es el que hizo tercero en el Muro de Uy. Es un corredor que es para tener en cuenta, ¿eh? Son
Sagan,
tres
de momento, Sagan de momento va muy bien colocado y empieza a tomar entero la posibilidad de ganar la etapa.
Y Purito.
Están
Purito
buscando
también
su distancia. Y la distancia que queda de etapa es 1 kilómetro. Villermo preguntando a los hombres que habían abierto el hueco con él, que por qué no habían ayudado. Y es Chris Froome, el primera persona al que lleva la clientela para los tres hombres que han sido efímeramente cabeza de carrera. Froome con Peter Sagan a rueda, con Valverde a rueda de Sagan, con Purito Rodríguez a rueda de Froome ahora mismo. Y es Chris Froome el que cambia.
Ojo,
es Chris Froome,
¿eh?
El primero que cambia. Le coge la rueda a Villermo. A rueda de Villermo va Purito Rodríguez. A rueda de Rodríguez va Sagan. A rueda de Sagan. Hay un Orica que no consigo ver si es Michael Matthews o no. Me extrañaría,
arrea,
pero me alegraría.
Como no suelten a Sagan, gana Peter, ¿eh?
¡Ojo a Villermoz que cambia! Villermoz cambia 800 metros para la línea de meta. Y es un buen cambio, ¿eh? Es un buen
ojito,
cambio del ciclista francés.
Sí. Ojito, que ha atacado fuerte y en un momento importante donde todos
Vincenzo Nibali dejándose tiempo. Vincenzo Nibali pasando problemas. Vincenzo Nibali con un hueco de asfalto de 75 metros con respecto al resto de los importantes de Tour de Francia. 4:20:14. Se marcha ahora mismo
Araca
Daniel
Martin.
Martin, el irlandés del Canal del Garmin, a por la estela de Alexis Villermo. Pero el ataque de francés ha podido ser bueno, ¿eh? El ataque de Villermo ha podido ser bueno y pueden descorchar el champán en Francia.
Alejandro Rueda de Sagan.
350 metros para la línea de meta. Sagan está por ahí, lo mismo que Van Garderen, que los importantes de la general, que Alberto Contador. Sagan le acaba de ofrecer su rueda a Alberto Contador. Villermo, camino del triunfo de etapa. Es Villermo, ¿no?
Sí.
4:20:44. Villermo en los últimos 150 metros. Por detrás le viene Daniel Martin. Va a aguantar, yo creo que va a ganar. Va a aguantar y yo creo que va a ganar. Va a ganar, ya está en la publicidad. ¡Vaya explosión de júbilo en Francia! En Bretaña ganó Villermo por delante de Daniel Martin y la bonificación la va a cerrar Alejandro Valverde tercero.
Yo creo bueno, que Villermo pues, ha arrancado en el momento exacto donde sí, todos esperaban, digamos, una aceleración importante.
Y ha aprovechado la guerra de marcajes de los grandes de la general y se ha dejado unos 20 segundos. Ahora miraremos bien Vincenzo Nibali. Con respecto al vencedor de la etapa.
Claro, es que en esos ataques no hay nadie que pueda cerrar ese hueco. Y claro, ahí estaban todos los favoritos mirándose, diciendo, Sagan decía, yo no voy a tirar, Alejandro tampoco.
Evidentemente.
Vamos a dejar respirar a Alberto Contador, que está aquí tranquilo. Vamos a dejarle respirar a Alberto, la situación del final, por favor, ¿ha cogido alguna bonificación Alejandro Valverde?
Valverde ha cogido los cuatro
los
segundos.
Los cuatro segundos de la bonificación Alejandro, pero vamos, no ha pasado nada de lo que podía pasar, Alberto. Ya ha respirado.
Bueno, ha sido un día tranquilo, la verdad. Pero bueno, con el apretón final este de repecho, la verdad que el grupo ha sido rápido, pero tampoco nada de otro mundo. Se podía ir prácticamente como a rueda. Ha habido un momento que iba a echar una mano a mi compañero, pero justamente se ha cerrado y no, y me ha cortado un poco el paso, Peter, para ayudarle. Y bueno, bien, hemos pasado otro día, es importante. Mañana contarlo por equipos. Y bueno, la verdad que estoy realmente contento.
¿Ha perdido tiempo Nibali, quizá, compañeros?
Sí, 12 segundos.
Bueno, son segunditos, ¿eh?
10 segundos.
Sí, iba en la parte tercera del grupo y he visto que ha reventado. Pero bueno, no sabía, el grupo estaba estirado, no sabía si iba a perder tiempo o no. Y bueno, 12 segundos con Nibali siempre es algo bueno.
¿Cuál es el objetivo para mañana la crono, Alberto?
Bueno, pues ir a tope y ver cuál es el resultado. Yo creo que tenemos un buen equipo. Quizá hay dos corredores que estamos un pelín mermados, pero yo creo que tenemos una buena contrarreloj.
Gracias, Alberto Contador. Vamos a intentar.
Vamos a intentar y lo deja colgando.
Un momento.
Ahí. No, es el suspense aquí, que no es por otra cosa. Es el suspense. Pero bueno,
Alejandro Valverde, dos preguntitas. Has cogido una bonificación muy buena. Estás bien, ¿eh, Alejandro?
Sí, estoy bien, pero bueno. La verdad que, bueno, el que ha ganado se lo merecía, pero tenía piernas para ganar. A veces se gana, a veces no, pero bueno, han saltado estos y yo he esperado un poco, pero tenía que haber salido a por ellos y podía ganar.
Uno por otro, al final se llevó la victoria francés.
Sí, al final se la llevó. Bueno, es un chaval que va muy bien, había que estar ahí, eso por supuesto, y bueno, le doy enhorabuena.
¿Es bueno que digas que tienes piernas?
Sí, hombre, a día de hoy la verdad que tengo piernas, yo creo que lo he demostrado. Y bueno, ya tenemos mañana la crono y ya empieza realmente este tour para nosotros. Ha empezado ya, pero realmente empieza a partir del lunes.
Y llegáis con todo el equipo completo, lo cual es muy bueno y bien, ¿no?
Sí, llegamos muy bien y bueno, yo creo que estamos en plena forma todos.
Cuidado.
¿Otros favoritos mañana?
Pues bueno, ojalá que sí.
Venga, Alejandro, gracias. Que tiene la sensación Valverde de que ha dejado escapar una etapa.
Alexis Villermoe, el ciclista francés de la G2R, la mundial, vencedor de la etapa y además con un par, y no se puede decir que sea una sorpresa. Hombre, había gente de más calidad, de más nombre para el gran público, pero ya avisó el otro día en el muro de Uy que puede tener dentro una llegada como esta, y hoy ha firmado la primera victoria francesa en esta edición 102 del Tour de Francia. Explosión de alegría muy especial en las tribunas de esta zona de meta, en el muro de Bretaña. Según el transponder, Vincenzo Nibali se había dejado 10 segundos con el resto de favoritos.
Yo personalmente
andaba fastidiado,
creo que
es Valverde.
Sí, lógicamente, yo entiendo que esté fastidiado Valverde, y además porque ayer hablábamos casualidad de esta misma situación, ¿no? En la cual un corredor como Valverde, que si se llega en grupo es un candidato absoluto para ganar, y yo personalmente hubiese seguido con la línea de lo que hablamos ayer, y creo que mis compañeros y todos estaréis de acuerdo, de que la mejor defensa muchas veces es un buen ataque, y si ahí Nairo Quintana hubiese puesto un ritmo como lo ha hecho el líder...
Lleva otro corredor más Movistar en ese grupo.
Independientemente, sabemos que Nairo Quintana sabe hacerlo, puede hacerlo, y está en el momento para hacerlo. Asume una responsabilidad de cara a un compañero, y tiene Valverde al 200% de cada las etapas de montaña. Personalmente era mi opinión, es una opinión como puede ser cualquier otra, pero si hubiese jugado a ganar con un Valverde que era candidato a poder ganar el sprint de grupo aquí, ¿cómo lo ha hecho?
Yo creo que si se hubiera puesto a trabajar Nairo y a marcar un ritmo fuerte, pues podía haber pasado que otros corredores le remacharan cuando terminara ese trabajo. Tendría que tirar un ritmo dejándose siempre unas fuerzas por si algún corredor cuando terminara de trabajar le remachaba, y ese ritmo tal vez no sería fuerte y se hubiera producido ataques como el que hemos visto hoy.
Pero lo ha hecho Froome y es el líder.
Sí, Froome lo ha hecho, pero ya te digo que Nairo es el líder de Movistar y no sé, yo no lo hubiera visto ahí tirando.
Pero de todas formas tiene otro corredor Movistar en ese grupo con Nairo,
¿Sí? Sería Gorka Izaguirre, seguramente.
Gorka o José Herrada, es uno
que
de los dos.
No soy capaz de diferenciarlo, pero ese corredor no tiene que llegar ahí. Ese corredor, en el momento que ve que hay un hueco y sabe que va Alejandro detrás...
Es Gorka el que entra en el grupo de favoritos, ¿eh?
Pues Gorka Izaguirre. Pues Gorka es el que no tiene que entrar en ese grupo. Tiene que darlo absolutamente todo para que Alejandro tenga algún tipo de opción a ganar en el día de hoy.
Correcto.
Yo o muy poco conozco a Nairo Quintana o me da la sensación de que está corriendo amarrado.
este Tour.
No. Yo lo que creo que, y no lo hemos hablado, aunque sabemos que ha perdido 10 segundos, pero el detalle de perder 10 segundos de Nibali es significativo.
Sí,
es muy importante. Por dos
significa
cosas.
Más o menos lo mismo que lo de Contador el otro día. Pero lo que pasa es que Nibali no ha hecho el giro.
Recuerda lo que ha dicho Alberto. Sí, hemos visto que Nibali ha petado. Sabes perfectamente cuando estás en carrera, cuando un corredor va y cuando no va. Y si saben perfectamente que ha pitado en el último kilómetro, sabes perfectamente que no tiene las piernas para estar con los mejores. Está claro que no es un puerto de 20
Nibali
kilómetros.
Al último kilómetro ya comparece fuera del grupo de favoritos. Estamos de hecho viendo ahora mismo
Nibali de la señal internacional
las imágenes y ya no hay un maillot celeste en ese grupo. A falta de un kilómetro,
Nibali se queda en el segundo cambio de Chris Froome sentado. Ahí justamente antes de que arranque Guillermot es cuando Nibali se descuelga y bien poco perdió de ahí hasta el final, porque entre otros Peter Sagan se quedó delante de ese grupito y de alguna manera no quiso coger la responsabilidad y eso hizo que no le metieran 15 segundos en vez de 10.
Y la rabia de Martin, ¿no? Después de todo el día su equipo apostando y trabajando por él, y bueno, también se le vio que tenía piernas, que no saltó, tuvo un poco de sangre fría para ver si otro corredor cerraba el hueco y cuando quiso reaccionar fue tarde, pero bravo también su equipo por apostar por él.
Ahora, y otro detalle que a mí me gustaría que analizáramos es un poco la situación de Froome. Froome nos viene acostumbrados a ser un corredor que siempre ha hecho la regulación de alguna manera, y cuando él acelera o da una continuidad en su ataque, aceleración, como lo queramos definir, no suele parar teóricamente. Y ha habido un momento de duda y que le ha atacado prácticamente en su cara una G2R y le ha dejado sentado. Cuando teóricamente el líder afronta la responsabilidad de los últimos kilómetros, no lo ha hecho para ganar, lo ha hecho para marcar un poco el ritmo. Y no ha tenido ese ritmo que quizás él sí esperaba, porque además es un corredor, como todos sabemos, que se pone a su potencia, a sus vatios, y va de ahí hasta meta controlando
la
distancia.
Por ahí va la historia, Machín, que ha cogido, ha pegado tres pedaladas después de cambiar de ritmo y le ha dicho la máquina, cuidado que vas a no sé cuántos vatios, a no sé cuántas pulsaciones, y ha parado.
Eso es lo que me refiero, quizás ese detalle tendríamos que analizarlo, porque no es el Froome que nos viene acostumbrados a no frenar prácticamente hasta que cruza la línea meta. Entonces eso significa que ahora mismo, por lo que yo interpreto, Alberto Contador sí está un puntito de alguna manera a la altura o digamos por encima, porque realmente si no lo ha dejado y no ha seguido y no ha cortado el grupo como seguramente Froome esperaba, Nairo, Alberto nos van a deparar, digamos, una bonita montaña junto con Froome y con la debilidad de Nibali.
Yo siempre digo que aunque sea fácil de comprender, cuantos más días de Tour pasen, más lejos va a quedar el Giro y más se va a igualar la historia con Alberto Contador.
Pero yo Eri, evidentemente estoy con Machín por muchas cosas, pero yo creo que la evaluación que hay que hacer con estos corredores, yo sinceramente, hasta que vea un puerto de más de media hora, 40 minutos, yo no, hoy Nibali pudo tener un mal día, igual que el que tuvo un muy mal día en el muro de Uy Alberto Contador, ya vemos cómo está adelante. Estos repechos y así estas finales tan explosivos realmente no te indican el nivel de forma que puedas tener o dejes de tener. Nairo Quintana, aquí no lo hemos visto, va todo el día y agachado, pero Nairo Quintana, en el momento que llegue a un puerto de 15, 20 kilómetros, te puedo asegurar que va a estar delante, te va a estar delante también Nibali, y no se va a quedar Nibali cuando quedan todavía 25 corredores en el pelotón. Se quedará cuando quedan cuatro magníficos o tres. Por lo tanto, yo creo que tenemos que esperar al martes a Pirineos para realmente ver el estado de forma de los cuatro magníficos.
Sí, pero
se ha dejado 20 segundos Nibali, 20 segundos Talansky, hablo de gente que puede optar a la general. Se ha dejado segundos también en el día de hoy Román Bardet, 31 segundos.
¿Cómo le gusta al director de GeoServ salir en la televisión? La madre que me va a parir.
Para que sepa su familia que está ahí, hombre. Si no, pueden pensar que está en otro lado.
Es que ya el año pasado con quién era, que estaba todo el día ahí en la televisión, parece que es el corredor.
Y Marc Madiot.
La Venu, ¿no? Es este.
Sí, Vicent Lavenu.
No, lo que hablabais de esas pérdidas de tiempo, a ver, no son significativas 100%, como dice Óscar, y hasta que no llegue la alta montaña no vamos a saber realmente cómo está cada uno, pero sí a nivel mental pues te deja ahí tu pequeña duda y ya pues estás ahí, cuando tienes momentos de soledad en la habitación piensas, pues hoy no me he encontrado todo bien.
Pasa, igual. Estas cosas todas las ve perfectamente cada día Quique Iglesias. Si Quique, y aparte yo lo noto desde aquí, no le estoy viendo la cara. Yo veo cuando Alberto llega, quiere parar, y de la manera que habla, yo ya sé cómo está su cabeza y cómo fue el día para él.
Hoy iba con lo justo, ¿eh, Alberto?
Sí, pero lo has cogido prácticamente a un minuto de haber acabado. Estaba con la agonía.
Menos de un minuto.
Estaba con la agonía que prácticamente no podía darle continuidad.
Pero si se para y habla,
tiene esa disponibilidad, cuando tú llegas hasta los no tienes la necesidad ni las ganas de hablar con nadie. Tú lo sabes, Quique, que te ha pasado mil y una vez.
Y ha sido muy significativo el mensaje de Alberto, ¿no? Sí, hemos visto que Nibali ha explotado, ha usado una expresión como diciendo, bueno, el otro día fui yo.
Está en carrera, está brillante, está con las luces suficientes para ver esos detalles que cuando vas reventado no lo ves.
El martes va a haber más explosiones aquí que en San Fermín el día 6 de julio.
Ah, no, también te digo otra.
A ver si nos explotamos alguno de nosotros.
Otro detalle que yo saco es que si Villahermosa está en este estado de forma, vamos, el espectáculo que puede dar su equipo, porque el año pasado dio una demostración su equipo en el Tour de Francia importante, sus, entre comillas, capitanes, Bardet y Pero, seguramente van a hacer un gran Tour, porque esto significa que AG2R viene con las pilas cargadas, como el año pasado lo demostró.
Arrancó con mucho gas, mucha decisión. Sí.
Arrancó dos veces.
Purito lo vio y vio para otro lado, ¿eh?
Sí, pero que es que arrancó en el primer, ataque que hubo de los tres corredores donde estaba Simon Yates de Giant, donde estaba Yates, estaba también él. Y él había sido el propulsor de alguna manera de la iniciativa anterior. Yo creo que hoy ha sido el mejor.
Alexis Villahermosa, el ciclista francés de la G2R La Mundial, ha ganado la octava etapa de la edición 102 del Tour de Francia por delante de Daniel Martin y de Alejandro Valverde, que ha restado 4 segundos en la clasificación general gracias a las bonificaciones. En 30 segundos, el capitán Alañá nos pone sobre la mesa la nueva general del Tour de Francia después de 8 etapas.
Ya llega el Premium Day en Amazon.es y será tan increíble que hasta lanzaremos confeti. ¿Qué es el Premium Day? Un día con más ofertas que en Black Friday. Exclusivo para clientes Amazon Premium, que podrán ahorrar en cientos de productos increíbles. ¿No eres cliente Amazon Premium? Todavía tienes tiempo para suscribirte. Entra en Amazon.es y hazlo hoy mismo. No te lo pierdas. Premium Day solo hay uno, el 15 de julio. A este paso necesitaremos más confeti.
Evidentemente, Chris Froome va a seguir siendo el líder del Tour de Francia, el jersey amarillo del Tour de Francia. El grupo de favoritos ha entrado a 10 segundos de Alexis Villahermosa, Daniel Martin. La brecha de Daniel Martin con el vencedor de la etapa fue de 5 segundos. ¿Cómo está la clasificación general de Froome hacia abajo, querido capitán?
Segundo, Peter Sagan, a 11 segundos. Tercero, TJ Van Garderen, a 13. Cuarto, Tony Galopin, a 26 segundos. Quinto, Greg Van Avermaet, a 28. Sexto, Rigobert Urán, a 34. Séptimo, Alberto Contador, a 36. Es decir, hasta aquí no cambia nada. No cambia materialmente nada, nada, para ser más exactos. Warren Barguil pasa a ser ahora mismo octavo clasificado, a 1.7. Noveno, Zdeněk Stybar, a 1.15. Bauke Mollema es décimo clasificado en la general, a 1:32. Valverde sube hasta la duodécima posición, a 1:47. Vincenzo Nibali baja a la decimotercera, a 1:48. Nairo Quintana está a 1:56 y Purito a 2 minutos.
2 minutos después de 8 etapas de Tour de Francia a la horquilla, entre el primero y el decimoséptimo, que es Joaquín "El Purito" Rodríguez. 2 minutos es, yo creo, un poco la barrera psicológica. Todo lo que pase de ahí.
Lo que pasa es que para Purito mañana.
Es como algo malo, ¿eh? Pero, sí. Pero.
Purito mañana, Eri, creo que la barrera psicológica se le va a poner en 4.
Purito va como un tiro, ya te lo digo yo. Purito a ver cómo sale mañana, ¿eh? Pero va muy pero está genial de forma, genial.
Sí, yo, no, pero tal como ganó en el Muret de Hoy, no te digo lo contrario. Hoy estuvo otra vez en la pelea. El problema para Purito es que va a competir con Movistar, que siempre hace unas cronos buenas en el Tour y aceptables. Va a competir con Astana, que tiene un equipazo para la crono. Va a competir con Sky, que tiene otro equipazo. Va a competir...
Y con dos tíos menos.
Mañana Purito... A ver, Losada es un corredor que camina, pero no es un contrarrelojista. Purito se defiende como puede. Caruso como puede también. Thiago Machado como puede también. Bueno, es un gran contrarrelojista. Pero es que a partir de ahí, dime a mí qué corredores tiene Purito para poder rodar a 50 por hora, 40 y tantos por
los
hora.
Los sprinters, Marco Haller, Christoph y Guarnieri.
Yo te digo que mañana Purito, si pierde minuto y medio, feliz.
Van a sufrir mucho mañana.
Ahora, aparte día... hoy,
para poder ir a 50 por hora vas a tener 6 kilómetros ahí al principio y luego los descensos de las cotas, pero sí. no es un plato la crono de mañana. No.
Un detalle que a mí me ha sorprendido, sinceramente, yo creo que a todos nos ha sorprendido, no yo solo el tema de Nibali, que ha perdido 20 segundos, 10 con respecto a Froome, el líder, el grupo de... sino que Stibar, que era un candidato que podía estar delante, también ha perdido tiempo.
Medio minutos, ¿eh?
Ha perdido Rui Costa, otro de los que habíamos hablado prácticamente también, 45 segundos, y que esperábamos que estaría con los mejores, y sobre todo Bardet. que es alguien que sí que está luchando absolutamente por la general, ¿no? Que ha perdido también, me parece que estoy viendo la clasificación, 31 segundos, y que alguien que intenta de alguna manera luchar por el podio, como lo hizo el año pasado, 30 en la suma de las etapas, es perder demasiado tiempo.
Sí, ya tendrá que ir empezando a pensar, yo creo que más en etapas y demás, y bueno, como bien decías, Machín, yo creo que Estíbar era un hombre que podía estar hoy ahí adelante, pero bueno, significativo también que Rigo sigue ahí, ahí parece que no está en carrera, que está callado, no se le ve mucho, pero ahí sigue el colombiano.
Rigo asesto, y, la general.
Hay unos cuantos de esos,
ahí
pasamontes.
Está
Gesing también, Gesing que no le alumbran los focos como le alumbraban antaño, ni con la presión de antaño está por ahí, Bauke Mollema está por ahí.
Son corredores que no están ahí, como bien dice Eri, con los focos encima, pero van pasando los días y van estando los grupos de cabeza, no les pillan cortes ni caídas.
Mira, pasamontes, aquí voy a hablar con... Ponte. Dame uno, dice Juan Antonio Flecha.
Auricular, pasa, que me den un auricular aquí, que te escuche.
¿Qué pasa, Flecha? ¿Cómo estamos, tío?
Pues aquí estamos, sudando la camiseta.
Pero has subido en bici tú también. No creo que estés sudando, hombre.
Está trabajando y muy bien aquí en Meta para Eurosport y se lo está pasando en grande, lo vimos en el Giro. Y nada, aquí en esta nueva faceta, ¿qué tal, Flecha?
Bueno, pues muy bien, empezándome la pasar bien, porque al principio tengo que reconocer que era nuevo para mí estar en este papel más vuestro de ir cazando corredores para entrevistarles, y en el Giro era algo mucho más fácil, ¿no? Bueno, más fácil en el momento porque tenías las entrevistas, pues estaba en la zona protocolaria y tenía que hacer un poco más un análisis de lo que había pasado, y aquí es diferente, pero bueno, me voy adaptando y me está gustando, la verdad.
Muy bien. Pereiro, ahí lo tienes.
Nada, que este está, como siempre estuvo metiendo el manillar, lo hará muy bien ahí en los finales.
¡Toma, puñalada!
Que va, ha cambiado mucho. Pere, ha cambiado mucho. ¿Ya?
Ahora es más de relax, ¿no?
Mira, metí manubrio el primer día y acabé sin chanclas y sin nada, y dije, basta, ya está.
Doy fe porque hay un momento en el primer día que se gira y me dice... Yo no voy a correr más por ninguno detrás, ¿eh? Oye, tú, yo si vienen bien, y si no, que pasen de largo.
Flecha, tú sabes que Quique, cuando empezó con todo esto también, que estaba más perdido que un pulpo en un garaje, lo primero que pedía eran zapatos industriales para trabajar con puntera de hierro. Y ahora ahí lo tienes.
Mira, hoy lleva zapatillas normales. Nada, ya se ha adaptado, ya está bien. Yo pasé como juvenil, pues inocente, vine con chanclas el primer día y tuve que andar buscando las chanclas media hora luego.
¿Echas de menos la bici, Flecha, o no?
Pues no,
¿a no? Que no ves?
A ver, ¿qué va? ¿A competir? No, para nada. Lo que pasa es que sigo yendo en bici, me encanta la bici, siempre me gustará. Y mira, ayer llegué, o sea, salí en bici a las 8, me encontré unos amigos, fuimos a cenar, volví al hotel como a más de las tardes de medianoche y ahí con el culote puesto.
¿Y qué tal, Flecha, qué tal la tabla de surf? ¿Cómo va?
Buah, fenomenal.
Te lo pasas bien ahí cogiendo olas, ¿eh?
Sí. Joder, cogiendo olas, lo que sea.
¿Cómo me gusta escuchar a gente que se retira que piensa como yo, que no echa absolutamente nada menos la competición?
Oscar, perdona, pero...
Tú no has competido, Oscar.
Perdona, Flecha. Que el año pasado vino...
a fútbol y todo.
Flecha, que el año pasado vino a mi marcha a Cangas y quería disputar en el acebo. Al final vio que no estaba preparado para disputar.
Sí, pero que tengo la puerta del coche que fui remolcado aquí en casa, recuerdo.
El turni te preguntamos, ¿no, Flecha? Siento fastidiar el party line. Hoy ha dicho contador que ha visto cómo ha petado Nibali.
Es que Albert, sí, si alguien lo ve es Alberto, porque Alberto lo ve todo en carrera, es un tío súper listo, muy observador, y bueno, yo creo que, bueno, Nibali justo, yo le he visto pasar en la meta, estaba en el grupo este cabeza, pero no sé si le han picado algo de tiempo o no, pero bueno, ha sido un poco, ha sorprendido a muchos, ¿no? A ver, sí que ha sido una subida muy explosiva, que no sé hasta qué punto hay que considerar lo que hemos visto, pero bueno, que eso lo sabe más Oscar que yo, lo que significa alguien que está disputando en general, tener un golpe tan bajo como el que ha recibido.
Y otro detalle de la subida ha sido ver a Chris Froome echándole un vistazo a su salpicadero particular y en un momento dado, cuando había hecho un cambio de ritmo, coger y rajarse sobre la marcha. El tío sigue con su correr electrónico.
A ver, Froome yo creo que está en su año, no sé, de momento no le está pasando nada. Tiene una buena condición física, está en forma. Digamos que este tour le sonríe y al final, no sé, de momento es el que lleva el maillot, de momento es el que está ahí y eso seguramente le da mucha felicidad.
¿Alguna duda más de Flecha, su vida o del Tour de Francia? Ya no, ¿no? Pues nada.
No vamos a entrar en temas privados.
Alguna tendrán. Otro capítulo.
La respuesta.
Otro capítulo,
la respuesta en Francia siempre es no. En España puede cambiar algo, pero la respuesta en Francia siempre es no.
Vale, vale.
Un abrazo, Flecha.
Igualmente, abrazo. Hasta la próxima.
Juan Antonio Flecha, ¿qué, ¿te acuerdas de aquella llegada? No sé si fue en Lyon que había ido fugado Flecha aquí, que ahí empezó lo vuestro, ¿no?
Yo creo que fue, sí, no sé, con el Lyon, no sé si andaba en fuga o fue, yo creo que una crono por equipos, ¿no?
No me acuerdo cuándo fue, pero
sí, sí tuvimos ahí un desencuentro.
Fue una crono por equipos, sí.
Pérez 2011, sí, un desencuentro ahí, pero luego nos amigamos y ahora ha visto lo que trabajamos aquí y bueno, ya se ha acercado un poco más, pero bueno, sí, es un tío genial.
En breves te veo echándole cremita por la espalda.
Pues falta le hace, porque el tío del sol le da, ¿eh? Le da, tiene muy buen color Juan Antonio Flecha, que
está guapo el tío,
ha cambiado de trinchera. Seguimos desde aquí, desde el Mur de Bretaña, lo haremos hasta las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, el Tour en COPE hoy en tiempo de juego, también con el tenis. Recuerden que Garbiñe Muguruza perdió por un doble 6-4 la final de Wimbledon con Serena Williams y que Paco González, que a lo mejor tiene que asaltar la antena durante más veces durante esta tarde, ha contado que el traspaso de Casillas del Real Madrid hacia Loporto se ha vuelto a frenar por temas de la fiscalidad que no quería asumir el Real Madrid. Con cualquier cosa que pase, aquí estamos los de COPE. Insisto, tiempo de juego hasta las 6 y si no, cuando la noticia suceda.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benarejo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son. ¡Oh, my God!
Te mereces toda la moda baño para mujer por 12 euros. En las rebajas del Corte Inglés.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Anthony.
Dominicana ya repito.
Azúcar.
La sintonía para las transmisiones del ciclismo en COPE, del Tour en COPE, que ha escogido Fátima Moreno, y con ella vamos a leer los mensajes, pero se está produciendo una imagen muy especial, que es la de Daniel Tecla Mainot, hoy con una bandera de Eritrea que ha ondeado al viento antes de recibir el jersey de puntos rojos de la montaña, celebrando esto que no deja de ser una efeméride que cada día se está haciendo más larga. Es el tercer día que luce, o que va a lucir mañana, este ciclista, el jersey de topos rojos de la montaña. Mañana es la crono, de ella hablaremos ahora mismo, pero antes, la opinión de los oyentes de Tiempo de Juego a través de @TJCope, de facebook.com/tiempodejuego y del WhatsApp 677-580-461.
Así es, Eri, los oyentes os quieren felicitar, muy grandes los de Tiempo de Juego, en pleno verano nos alegran la vida con su trabajo. ¿Veis posible que Van Garden, esta es una pregunta, tras la crono de mañana le arrebate el maillot amarillo a Froome? Seguimos con más mensajes. Vaya ataque.
¿Cuánto hay
de
diferencia? 13 segundos, ¿por qué no?
Es posible, sí, es posible.
Sí, puede ser.
Para mí es el equipo favorito para ganar mañana, BBC.
Sí, sin duda.
Pues seguimos con más mensajes. Vaya ataque final del francés. Qué bonito los finales de etapa. Suerte mañana también a los españoles en la contrarreloj por equipos. Sorpresa también de nuestros seguidores con el ganador de hoy. Pues ni Purito, ni Valverde, ni Martín, ni Sagan. Gran victoria de Villemot y Nibali, que muestra debilidad. Juan Carlos también nos ha escrito, que nos dice: Nibali ha perdido unos segundos con el resto de favoritos. A Froome se le ve muy fuerte. Contador creo que va justito y Nairo Quintana le espera a la montaña. Y una pregunta curiosa, chicos, a ver esto qué os parece. ¿Veis un peligro en el futuro, en el futuro, los palos selfies para las etapas de montaña?
Ya lo
Yo
son.
Creo que sí, ¿eh?
Sí.
Ya lo son. Bueno, ya lo son. Sin palo también ya son peligro.
Mucho inconsciente ahí en esas etapas y a veces hemos visto desgraciadamente situaciones incluso de por estar en el medio de la carretera impedir a corredores que disputan a la etapa, y eso hay que intentar evitarlo como sea. Es difícil hacerlo.
O sea, estoy viendo ahora una imagen del Muro de Bretaña, de lo que es el pueblo, y podría hacer un mapa de Google Earth perfectamente. Me acuerdo perfectamente, Kike, que dimos 65.000 vueltas a aquel pueblo para salir de ahí, ¿te acuerdas?
Sí, porque la evacuación en teoría es en contracarrera, con lo cual se junta mucha gente, intentamos salir por muchos lados y no lo conseguíamos. Dos mayots tiene Peter Sagan. Machín, ahora te dejo. El verde, que se lo ha arrebatado a Greipel, y el blanco como mejor joven, Machín.
Quique, no, además era una pregunta para vosotros, que un día deberíais hablar realmente de lo complicado que muchas veces es el Tour de Francia, porque a veces se llega, como hoy, a la etapa al pueblo Mur de Bretagne, y a veces das hasta 20 kilómetros cuando ya estás en el propio pueblo para llegar prácticamente a lo que tienes a 200 metros, ¿no? Es algo que a veces nos tendríais que explicar un poco para que la gente entendiese, bueno, pues la grandeza de lo que es el Tour de Francia.
De tú, se le tú. Aquí estamos hablando de prácticamente 2.200 coches que hay que aparcar y que hay que situar.
No, pero por ejemplo, Eric,
no todos llegan arriba, evidentemente.
¿A qué hora llegáis al hotel hoy, por ejemplo?
Hoy, gracias a Dios, pronto. Estamos teniendo suerte en ese sentido. Hubo un tiempo en el que era imposible dormir a un radio de 100 kilómetros donde terminase la etapa, no muy lejano, un tiempo no muy lejano. Y ahora, como yo creo que la crisis ha hecho algo de mella, y esto, aunque es verdad que repunta, no es lo que era antes de desplazamiento de compañeros y demás, ahora puede darse la situación de que duermas en la misma localidad, sí, de donde termina la etapa.
Pero, a ver, para que la gente lo entienda, más o menos, ahora, si tuviéramos 60 kilómetros hasta el hotel, tardaríamos en llegar al hotel desde que te subes al coche hora y media, dos horas.
Casi siempre llegamos a las 7:30. Aunque la meta esté a 2 kilómetros, casi siempre llegamos, sí, a las 7:30.
Dos horas en hacer 60 kilómetros me parece bien.
Ducha y cena.
Sí, y aquí, claro, hay que cenar pronto, que esto es Francia. No te creas tú que...
Si no, te cenan en el comedor.
No, aquí... pero de alguna manera, evidentemente, hay que darle prioridad a los ciclistas, coches de equipos y demás, pero yo creo que tenían que tener un pelín en cuenta también al tema de la gente que trabaja alrededor de la carrera, periodistas y demás, porque al final 21 días, prácticamente estando desde 9 de la mañana hasta 8 de la tarde, prácticamente pendiente del ciclismo, de coche, de aquí y de para allá, pues al final se hace mucha pelota también 21 días.
Vamos a hablar de la crono de mañana, los 28 kilómetros entre Vans y Plumelec, que tienen dos subidas, bueno, tres subidas. Tienen una tres, que se corona en el kilómetro 15, bueno, que en el ecuador de la etapa, otra después de un descenso de unos 3,5 kilómetros, y luego la subida final de 2 kilómetros hasta Cadoudal, que es donde termina esta etapa, que es una cota que queda ahí en Plumelec. Hay dos puntos de cronometración intermedio, el tercero lógicamente está en la línea de meta. Es una crono parecida a la que ha diseñado en los últimos años la vuelta con el Moncayo, pero con dos Moncayos.
Yo sinceramente creo
pues
que
será
es una...
Micayo.
¡Qué chispa que tiene Pere! Yo creo que es una crono donde la técnica que de alguna manera decidan en cuanto a relevos y en cuanto a la composición de los integrantes de cada equipo, en este caso el director, va a ser vital. Y además os voy a explicar, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, por el hecho de no hacer demostraciones, que es lo peor que puede hacer un corredor en una trailer por equipos, ¿no? El poder de alguna manera correr juntos, unificados, y llegar de alguna manera a un ritmo sostenido que no sea el de una persona individualmente porque vaya bien. Y realmente yo creo, mi favorito, como habéis hablado, hay tres equipos que por mí creo que están por encima del resto, ¿no? Mejor dicho, cuatro, que son BMC, que es Sky, que es Etix y que es Movistar, ¿no? Donde realmente, no sé si Van Garderen, si Froome, o incluso, aunque no está tampoco muy lejos de Van Garderen, que es el propio Rigoberto Urán, ¿no? Pese que está prácticamente a solo 20 segundos, que se pondrán primero, segundo, tercero, dependiendo un poco
de
sus equipos.
Le falta la moto que era Tony Martin para poder aspirar a ganar mañana. Está y de todas formas, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Machín, sobre todo en el Tour, que sueles partir el equipo y que sueles tener gente muy rodadora y gente que rueda menos por el plano y que es más escaladora. Lo principal aquí no es que cuando tú te pones a tirar pongas a 50, venga tu compañero se ponga a 40. Aquí se trata de dividir por tiempo. Si tú consigues, hay que poner una velocidad media estimulada, más o menos, 45, pues si en vez de tirar 10, Nairo que tire 15 segundos y que después cualquier corredor como Herbiti o compañía, pues tiran 35-40 segundos hasta que la velocidad empieza a bajar. Yo creo que eso es lo más fácil, lo más efectivo para sacar realmente rendimiento una crono por equipos. No ir a tirones, sino una velocidad continuada y el que esté más fuerte que tiene más tiempo.
Sí, y mañana yo creo que al ser una crono bastante dura, con esas tres subidas que hay y la subida final, va a haber muy pocos equipos, o casi me arriesgaría a decir casi ninguno, que llegue con la totalidad de los corredores. Al final, como sabemos, tienen que llegar cinco corredores a meta, y bueno, yo creo que habrá muchos equipos que sacrifiquen a los rodadores y en la última subida les dirán que se abran y ahí dejarán paso para que lleguen seis corredores aproximadamente.
Territorio, capitán Alaña, muy muy de ciclismo, del Gran Premio de Plumelec, muy de clásicas, donde se ha corrido también algún que otro campeonato del mundo.
Sí, bien cerquita de Plumelec, el de Plouet, de Plouet, sin ir más lejos. El de Plouet del año 2000, sin ir más lejos. Oscar Freire hizo tercero.
Y ganó Romas Mainz.
Correcto. Es un terreno... Yo estoy estando de acuerdo con vosotros en que evidentemente no hay que hacer grandes alardes... Y cuando digo grandes alardes me estoy refiriendo a lo que es habitual en una contrarreloj por equipos. Yo creo que es mucho más de planificar con la cabeza en cuanto al uso de los rodadores y en cuanto al uso de los escaladores. Y yo no dejaría de lado, a pesar de lo que estáis diciendo vosotros, y por supuesto que cuento con todos esos equipos, estaba mirando yo ahora la nómina del Tinkoff Saxo, y no les dejaría de lado ni muchísimo menos para un buen tiempo, porque tiene un equipo mixto entre rodadores y escaladores que puede dar muy buen resultado en una crono por equipos como la de mañana.
Es un equipo que tiene escaladores que ahora son rodadores y rodadores que ahora son escaladores.
Yo no lo descarto para nada.
Hay que ver, correcto, porque ha sido capitán, como bien dices, es un equipo muy a tener en cuenta, y además porque Alberto está disputando esta carrera y van a querer hacerlo bien. Hay que ver cómo han recuperado, porque se han pegado una semana, ha sido también uno de los equipos junto con BMC que han sido los cabecillas a la hora de liarlas con el viento y demás. Entonces eso al final es un desgaste importante, pero bueno, llevan un par de días ahí, digamos, descansando todo lo que pueden y como buenamente pueden, porque la velocidad no baja, pero a ver cómo recuperan para mañana.
Yo creo que no los descarto, pero para nada, van a estar entre los 4 o 5 primeros también en la clasificación de mañana.
Exacto.
Pero para ganar, yo no lo veo para ganar.
Yo digo para tenerles en cuenta.
Sí,
yo
seguro.
Creo que son fundamentales, yo digo que sí, que hay que tenerles en cuenta, o eso es lo que pienso. Yo creo que es fundamental la planificación de los 10 primeros kilómetros, es decir, hasta que prácticamente se empieza a subir, de hecho, el Monte Blanc, que es el primero de esos puertecitos, que está a la altura del kilómetro 15. Yo creo que ahí, con una distribución del 70-30 o del 65-35 o del 60-40 entre rodadores y escaladores, se puede conseguir un buen tiempo. Y a partir de ahí dejar que en esos 5 kilómetros descanse un poco más sobre los escaladores y digamos que vayan un poquito más a rueda los rodadores, pero para que después hagan cargo de la bajada y así sucesivamente.
Nunca se suele hacer o formar una crono por equipos por bloques.
Lo que suele hacer es que no todas son así. Pero es que, Oscar, todas no son así, ¿eh?
Bueno, pero yo he corrido muchas cronos por equipos y nunca se hizo de ir 5 a rueda y 4 delante ni demás. Lo único que sí
Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a un
esforzarse.
Tiempo... A una distribución en los relevos, aunque vayas intercalados, ¿me entiendes? Distribución en los relevos, es decir, relevos más largos de los escaladores, más largos de los rodadores, más cortos de los escaladores. Aunque el que más sabe de eso, seguramente que es Machín, vamos.
Yo lo que sí quiero de alguna manera aportar, y tampoco es que yo sepa más que nada por ir conducir un coche, yo creo sinceramente que al hecho de que haya tres puertos, y sobre todo que acabe en un puerto de un kilómetro, de casi 2 kilómetros al 6%, que no es evidentemente un repecho, es prácticamente lo mismo que hemos visto hoy en una contrarreloj por equipos, que es muy difícil, el hecho de que realmente se pueda incluso planificar el hecho de esperar a ciertos corredores del equipo para no perderlos en los repechos. O sea, el hecho de poder subir ciertos repechos a una velocidad contenida por debajo de lo que muchos de los ciclistas que tienes en el equipo podrían hacer, para no teóricamente quedarse, digamos, desgranado en la composición del equipo. Y otra cosa, y que yo lanzo en el aire, es que la UCI, en este caso, debería plantearse la normativa, porque si hubiese llovido el pavé, hubiese habido aquí equipos que posiblemente no hubiesen participado ni con cinco corredores en una novena etapa.
El Lorica tiene seis, hay que recordar, ¿eh?
Por ejemplo. Edge,
a ver mañana también el comportamiento de Movistar, que como bien decíais casi todos, va a ser un equipo que esté, a lo mejor no en la victoria, pero sí entre los cuatro, entre los cinco primeros, porque tiene tres campeones nacionales de contrarreloj, como son Dowsett, que a ver cómo se ha recuperado de la caída, como es Malori, como es Castroviejo, nuestro campeón de España, y creo que tiene un equipo muy potente y que si saben lo que hablaba Óscar, pues los que lleven mucho gas, pues no dar tirones y no sofocar al resto de compañeros, pueden estar adelante. Como bien decías, primordial mañana va a ser la organización y manejar muy bien los cambios.
Pues mañana lo veremos y mañana lo contaremos desde las 4 a las 3 en Canarias. Tenemos que ir cerrando ya esta transmisión, compañeros, y mañana vamos a tener tiempo de comentar más cosas. Tenemos que cerrar ya esta transmisión, no solo de la octava etapa del Tour de Francia que ha ganado Alexis Villermoen, ciclista de la G2R en la Mundial. En la general, Chris Froome sigue siendo el líder. Se ha dejado 10 segundos con respecto al resto de favoritos, Vincenzo Nibali, del que Alberto Contador ha dicho: he visto cómo Nibali ha petado. Mañana tenemos esa crono por equipos. Mañana va a quedar configurada la parrilla de salida de lo que resta de Tour de Francia. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Machín!
¡Un abrazo!
¡Hasta mañana, Pasa!
¡Abrazo, amigos!
¡Hasta mañana, Capitán Alaña!
Dos abrazos para cada uno.
Claro que sí. ¡Hasta mañana, Quique!
Yo te doy besos. Adiós.
Bueno, ahora me lo das, que soy muy cariñoso ya a estas alturas de Tour de Francia. Señores, mañana más deporte. Y más deporte en la antena de COPE en el partido de las 12. Gracias por estar ahí. Adiós.
En COPE, nuestra vocación es tenerte informado.
Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España.
Me niego a que determinadas noticias pasen desapercibidas.
Hay momentos que merece la pena contar.
Le acaba de pegar un susto Rocío por los cascos.
Madre mía, qué carácter tiene esta mujer.
Ya te digo.
Pues eso, que también hay veces que un sonido vale más que mil palabras.
Hay que poner la radio porque pasan cosas.
COPE, estar informado.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.